Bueno, en el Monumental ya arrancaron los festejos, las bandas están tocando ahí. ¿Cómo se llama esa banda que estoy viendo que sale en Canal 7? Es una banda de pop cuarteto, ¿no? Sí, los Totora, ahí está, están tocando. ¿Qué te pasa, Juan?
No sabía que era pop cuarteto.
Yo acabo de inventar pop. Ese género, que me parece que los determina bastante bien.
Muy bien.
Pop
muy
cuarteto. Bien. Si no les gustan los Totora, bueno, que se vengan a quejar acá, a la radio pública. Pero acá también ya tenemos nuestro convite, nuestra historia para contar. En nuestro estudio está Nico Rainone, está Hernán Bousset. Nico anoche se presentó junto a vos, ¿no?
Junto a mí.
Junto a ti.
En Gral Pico.
Y esta noche se presenta en La Maroma, Cantina Nacional y Cultural. ¿Cómo andas, Nico?
Muy bien. Buenas tardes. Así que acá estamos. Feliz. Estar en Santa Rosa de vuelta.
¿Ya probaste sonido?
No.
¿No?
Me voy ahora a probar sonido.
Ah, bien.
Viene primero acá y después prueba sonido.
Bueno, qué lujo entonces, sí. ¿Eh?
Una responsabilidad.
¿Qué le venís a contar hoy al público?
Y vengo a tocar de vuelta a Ríos de Neón, que hice ahí un remaster. Y eso. A tocar ese disco y otras cosas más.
¿Qué explica un poco qué es un remaster, porque por ahí para nosotros es algo común y
para mí no.
Para ella no.
Claro. Yo saqué un disco en el 2019. Vos cuando grabás un disco, para que suene en todos lados al mismo volumen, todas las cosas, hay que masterizarlo. Entonces, cuando vos masterizás, tenés la posibilidad de ese audio llevarlo a otro lugar. Más allá de la mezcla que hayas hecho de esa música. Y bueno, en estos 3 años, desde que yo lo había sacado, vino la pandemia, prácticamente no lo pude tocar, el audio ha cambiado un montón. Estaba como avanzando a mucha velocidad, todo suena muy gigante. Entonces, lo que suele pasar muchas veces en las plataformas digitales, que vos pones una canción actual, suena un volumen, y pones un track de otro proyecto de otros años, y suena en un volumen más chico. Entonces básicamente lo que se hace es eso, es empatar los volúmenes. Y en este caso lo llevamos a ese volumen que se escucha ahora, pero bueno, se amplió todo mucho más. Empiezan a escuchar frecuencias que antes estaban como más ocultas.
¿Es posible escuchar en las plataformas digitales las mismas dimensiones que en un formato físico?
No, porque si bien todo es digital, las plataformas digitales lo que hacen es que
te comprimen,
claro. Entonces, un audio que vos escuchás, o sea, hoy por ejemplo cuando haces un disco tenés que hacer un mastering para Spotify, un mastering para vinilo, un mastering si querés hacer CD. Cada digamos,
formato
tiene su mastering para que sea lo más óptimo posible.
Sí, y las aplicaciones, por ejemplo, WhatsApp, vos mandás un audio por WhatsApp, una canción, y ya WhatsApp te lo comprime de una forma que, si vos lo reproducís en radio desde un WhatsApp que bajaste, suena distinto.
Y lo que genera es que se deteriora la calidad, digamos. Claro. Hay frecuencias que empiezan como a estar más chiquitas. Entonces, bueno, después, digamos, lo que vos diseñaste no se escucha como querías.
Por eso es importante el vivo también.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Qué pasó anoche en el homenaje a Edgar Morisoli?
Anoche estuvo muy, muy hermoso, la verdad. Fue una noche todo como... Yo siempre tengo alguna crítica para hacer todas las cuestiones organizativas que tienen que ver con los municipios y con el Estado. Siempre hay bastante falla. Pero en este caso, la verdad, no tengo nada en contra. Muy, muy bien organizado.
Es un título ese,
Muy, muy, muy lindo. De toda la gente que trabajó, de la comodidad que tuvimos, cómo se escuchaba. La puesta.
Yo hoy pensaba, ¿no? No fue un evento, fue una obra en sí.
Exacto.
Me dio esa sensación desde un comienzo, el percibir que estás adentro de algo que hizo alguien, pensando para que vos entres y flashees con la historia que están contando, ¿no? Sí. Esta historia del agua y particularmente la historia que tiene la provincia de La Pampa con la falta del río.
Yo vi
algunas imágenes, obviamente, porque estoy acá, porque estaba acá, pero me resultó, es un hecho inmersivo, o sea, era como que todos estaban además en el reflejo de lo que se estaba proyectando.
Sí, es que era muy, le han puesto algo, una muestra multisensorial, algo así, y realmente vos ingresabas por un lugar que de golpe había peces, estabas como en el agua, pero caminando sobre la arena. Después a otro lugar que era como de teatro ciego, digamos. La verdad que fue... Bueno, sentí que estaba, que estuvo buenísimo. Y pasaba eso, ¿no? Que era como una obra en sí. Uh-huh. Vos entrabas, te ubicabas en la sala, veías, y no había cortes. Era como... O sea, iban pasando las músicas o la danza que, uh-huh, ahí, que hubo, o teatro.
Claro, y todo, es como una hermandad de disciplina para contar algo.
Sí.
Eso te
hizo. Pero muy lindo, la verdad estuvo muy, uh-huh, lindo.
Uh-huh. Vamos a escucharlo, que cante una canción, así después le seguimos preguntando, dale, cosas. Ya que trajo la guitarra, ya me estuvo preparando, ¿viste?
Una que sepamos todos. Claro.
Bueno, voy a tocar una que es nueva. De paso, bien, mostramos algo nuevo.
Y después, después te preguntamos, ¿estás por grabar, Nicolás?
Esta es una canción que salió por una foto. Cuando la última vez que vino la Tuel, había 4 niños en el agua con una sonrisa increíble. Y yo vi la nota y cuando vi la foto dije, wow, esto, o sea, seguramente debe ser la primera vez que van a ver ese camino de tierra con agua. Y me imaginé qué pasaría por sus cabezas. Y se llama... Todavía no tiene título. Por momentos le digo niño, por momentos le digo niños. No sé, ya veré. Pero bueno, acá la canto. Niño que volviste a ver cristal en ese camino que ayer fue. Hoy el rayo empieza a circular en tus pies, en tus pies, y mojas la piel, la piel. La piel. Tus amigos vienen desde allá correteando, sus dientes se ven. En un clic se hace eternidad el Edén, el Edén, y mojan la piel, la piel, la piel.
Esa es una partecita.
Pero qué dulce. Muy, ese enfoque de niñez que a veces perdemos, ¿no? En la lógica del reclamo por el cauce seco, por el río Atuel. Uh-huh. Y a pesar de que se ha construido en el último tiempo la idea, ¿no? De que caminen por ahí las escuelas, que lo puedan visitar, no falta mirarle por ese lado, ¿no? Quienes nunca vieron, sí, agua ahí, y que vemos difícil la proyección de que llegue en algún momento, porque está todo dado en términos legales, pero no pasa nada,
no,
no cumplen ni con las leyes ni con las ordenanzas de la Corte Suprema. ¿Por qué volvés siempre a tocar a La Pampa, Nicolás?
Bueno, o sea, porque es mi lugar en el mundo, básicamente. Más allá de que nací acá y que después me fui a estudiar a Buenos Aires, y ya hace más tiempo que vivo en Buenos Aires que lo que viví acá, es mi lugar de refugio. Así que es eso. Es venir y volver a conectar con muchas cosas que me hacen bien.
¿Y tu música tiene esa identidad o no crees en lo regional volcado a una obra?
Sí, sí, yo siento que mi música es muy pampeana y no es algo que lo busque, es algo que me sale a hacerlo así, claro. Es como, si me tengo que componer una canción, compongo mucho con la temática de la provincia, ya sea el agua, o un árbol, o un cielo, pero es como... O sea, si pienso en este lugar, enseguida es como que siento que afloran cosas lindas. Y bueno, le escribo a eso.
Hace poquito presentaste el video de Hojas, la canción que haces junto con Gustavo Santaolalla en tu último disco. Y fue con está hecho con artistas por dibujantes de la provincia de La Pampa. ¿Cómo fue sí. eso? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue cómo
se
hizo?
Qué generoso eso. Sí. Qué generoso.
Y bueno, porque yo intento todo el tiempo como tratar de difundir lo que más se pueda de la provincia. Es real que por ahí podría haberlo hecho con dibujantes de Buenos Aires, ponele, pero sabía de la revista HB y lo conozco a Santi Rodríguez cuando era chico. Claro. Y bueno, fue como decir, mirá, está esto, está Gustavo, por ahí.
¿Pero fue idea tuya? ¿Dijiste, sí, sí. Quiero que sea una historieta? O...
Sí. Fue lo me imaginé así, me junté con ellos acá y le dije, mirá, me gustaría esto. Y no sé, se mandaron una cantidad de dibujos infernales. Inclusive muchos quedaron afuera porque había que contar, o sea, resumidamente. Pero no sé, me parece que eso, hay que tratar de si uno tiene la posibilidad de poder, porque yo me imagino a ellos la posibilidad de que esté Gustavo dentro de ese dibujo, uh-huh. capaz que les puede llegar a servir en algo, no lo sé, o quizás no, pero viste, uh-huh. Me parece que hay que extender ahí, si uno tiene la posibilidad de eso.
Convidar. ¿Y qué onda Gustavo? ¿Le gustó? ¿Te dijo algo? Porque también jugar con la imagen de otra persona, le preguntaste, mirá, va a salir
Gustavo se volvió loco y él pensó que había salido, porque yo le llevé a Gustavo lo que sería una revista con todos los dibujos.
Claro,
pensó la del video. La video y sí. pensó, conseguime un número, como quería que le consiga a él, ¿viste? Le digo, no, pero no salió a la venta esto, le fue para el video. Bueno, armame uno y porque yo el que le llevé era el que usé para el video. Y me lo das. No, él se recopa. Uh-huh. Sí. Sí.
Nico.
Recordemos que esta noche va a estar.
Esta noche toca en La Maroma sí, a partir de las 21:30.
Está anunciado esa hora. Uh-huh. No sé cómo son qué horarios se están manejando.
Y el Pampa no llega media hora tarde.
Por
de
eso,
todo
digo,
lado,
no
así
sé.
Que...
22:15 seguramente sí, estarás empezando.
Sí, como está el partido.
Claro.
Está el partido, es cierto. Entonces... Pero bueno, se acercan ahí Cantina Nacional y Cultural, que siempre tiene buenas propuestas.
Sí, y que encarguen mesa.
Encarguen mesa. Antes de escuchar una. Bueno, no, vamos a escuchar una.
Ah, no. Estaba tocando la marcha peronista.
¿Querés tocarla? No, dale. Estoy mirando la hora, que no me llegue el informativo ese.
Ese informativo que nos corre.
Recién hablabas de lo que te pasa cuando ves que los municipios organizan y por ahí se quedan cortos con la organización de espectáculos. ¿Qué le falta, según tu mirada, obvio, a la industria cultural de la provincia?
Qué pregunta. A ver, para mí La Pampa es un lugar que tiene un potencial cultural increíble, es muy virgen todavía a nivel nacional, hay un montón de data acá que está oculta, que no sale, mucha no sale porque por ahí el pampeano le cuesta sacar y mostrar, porque somos muy para adentro nosotros, o sea, somos así, pero a la vez también tampoco hay mucha ayuda. Y a veces hay que ayudar y dar un empujoncito.
Promover.
Para mí, ya sea, revisás poesías, hay hay unas letras increíbles, música también. Hay mucho contenido cultural muy, muy, muy bueno. De hecho, ayer fue una muestra de eso, uh-huh. anoche que hablábamos de eso. Son decisiones políticas, ¿viste? Es como cuando se toma un área, por ejemplo lo cultural, como un gasto o como una inversión real. Para mí la cultura en un pueblo es fundamental y nutre a todas las personas. Aunque no quieran, la cultura ingresa por todos lados. Inconscientemente se están cultivando y a futuro van a decir, ah, mirá, esto entró a mi cuerpo y yo ni me di cuenta y me alimentó. Uh-huh. Pero bueno, es eso. Yo siempre fui muy crítico y lo voy a seguir siendo siempre porque me parece que si vos tenés la posibilidad de hacer las cosas bien, la posibilidad de hacer las cosas mal, hacelas bien. Si tenés, lo mismo. El mismo recurso.
Claro. Te va a salir lo mismo.
Dale, es lo mismo. Al mismo tiempo sí. Vas a gastar.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
O sea, es así. A veces nosotros con Juani planteamos, porque la verdad que en Pública y Popular nos interesa sobre todo la cultura como industria, sí. Entendiendo que son trabajadores y trabajadoras quienes la hacen, quienes todos los días están ahí, intentando vivir de eso porque es un hecho económico también. Sí. Y que cuesta todavía que se entienda de ese modo.
Sí, sí, bueno, yo cuando estudiaba en el colegio secundario me preguntaron, así quinto año, te dicen, ¿qué vas a estudiar acá? Y dije, música, no, pero de profesión, me dijo el maestro, ¿viste? Como diciendo, no, bueno, ¿pero qué vas a estudiar de verdad? Sí, se lo toma como un hecho como que
vocacional.
Es vocacional. Y no, o sea, hay para mí, que estoy sumergido en esto de toda la vida, es súper importante, o sea, son, ya te digo, a la gente, la música, por ejemplo. La música puede hacer feliz a un montón de gente. O sea, yo una vez me la fui a tocar a Neuquén. ¿Neuquén era? Sí, no, era Rawson. Y dentro, o sea, era un evento del municipio y me dicen, tendrías que tocar con dos chicos de ahí, de la escuela de música. Le digo, sí, no hay ningún problema. Dice, va a haber un violinista y una cantante. Buenísimo. El violinista era de descendencia mapuche. Era, lo que tocaba era increíble el pibito ese. O sea, era un músico infernal. Bueno, terminamos de ensayar, lo llevamos a donde vivía. No pudimos llegar a la casa porque era tanto el barro que había que era imposible. El pibito se bajó, se ensució las zapatillas, se fue caminando hasta su casa. Bueno, él estudiaba, gracias al Estado, violín. Ese chico hoy vive en España y toca en una de las sinfónicas de Madrid. Si él no hubiese tenido esa posibilidad dentro del Estado de poder acceder a un instrumento, aunque sea barato, no importa, pero acceder a información y poder cultivarse, no hubiese tenido nunca la posibilidad de poder estar hoy viviendo en Europa, por ejemplo. ¿No? Entonces digo, son cosas que a veces se las toma como que no generan. Y en realidad genera un montón.
Juanito contaba ayer también que muchísimos hoy músicos que viven y laburan de la música salieron de las infantos juveniles de acá de la provincia. ¿No?
Sí, 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 sí. Y justamente hablábamos con Vivi Al Santo, que fue docente de eso. La cantidad de chicos y la cantidad de realidades también que tienen esas infantos juveniles. Bueno, esta es una que la que cuenta uh-huh. Nicolás, pero también hay de no tan felices, ¿no? Sí. Cuando se cortaron las infantos juveniles, había pibes que iban y que realmente se sociabilizaban con los otros, que sí. No tenían que estar encerrados en sus casas, en un lugar quizá donde había violencia.
Totalmente.
Es lo que hablamos también con los clubes de fútbol o los clubes uh-huh. de barrio. ¿No? El laburo social que estaban haciendo las infantos juveniles y que hacen las infantos juveniles son realmente importantes y,
sí, claro.
y muchas veces no se ve o no se quiere ver también eso, ¿no?
Sí, yo en una época hace muchísimos años ejercí la docencia un poquitito y me acuerdo que fui a un colegio que fui a hacer una suplencia y me dijeron, ay, el alumno tal es terrible, ¿viste? Te van avisando.
Sí.
Y entonces yo ya entré y ya dije, bueno, a ver, resulta que era el mejor alumno de la clase que tenía. O sea, él quería tocar el bombo legüero. Cuando enganché que quería tocar el bombo legüero, o sea, el pibe era feliz tocando el bombo legüero, no molestaba a nadie, al contrario, sumaba. Bueno, también hay que eso, entender, a ver, bueno, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué se maneja así? No es que porque nació así, sino bueno, hay un montón de realidades que lo van llevando a ser así.
Nico, ¿nos convidás a otra cosa?
Sí, a ver, ¿qué puedo hacer? Se me nubló un poquito la cabeza en este momento.
Ah, ¿viste cómo te dicen? Ah, sí, te tenés un montón y te tenés que elegir entre un montón, es terrible. A mí me pasan las picadas.
Bueno, voy a hacer una que hice anoche, que es de Guillermo Herzer, la letra, que se llama Algunas noches. Al aire mi longa valla es una ala de calandria que la ternura de julio nos abrocha sobre el alma y otra vez es con mi longa la amistad de las guitarras, los puesteros se abrazan ante la ausencia del agua celeste, suenan las cuerdas, la noche huele a pichana, montesinos anda el rastro que galopa la yeguada, celeste suenan las cuerdas, la noche huele a pichana, montesinos anda el rastro que galopa la yeguada. No sé si es que vuelve el río o me alejó la nostalgia, los cantores que la cunan vuelven fértil la distancia. Esto pasa algunas noches al sonar mi longa valla, un bairoleto bardino vuelve a traernos el agua celeste, suenan las cuerdas, la noche huele a pichana, montesinos anda el rastro que galopa la yeguada, celeste suenan las cuerdas, la noche huele a pichana, montesinos anda el rastro que galopa la yeguada.
Nico Rainone.
La letra del gran Guillermo Herzl, a quien recordamos y nada, abrazamos a su familia también.
Sí, abrazamos a su familia. Esta canción que está en un disco que nunca salió, por un lástima, un conflicto familiar, porque era una obra que Guillermo personalmente le encargó a cada cual de los musicalizadores.
Perdón, esta sí, porque esta está en Ríos de Neón. Hay otra.
Ah, mira, pensé que. Ah, pensé que era.
Hablé, viste, pero es una pena. Hay un montón de música.
Pensé que habías incluido la canción en el disco.
No, es otra, es otra.
Ah, mirá vos.
Pero.
Está bien.
Bueno, ya va a salir. Pasa tanto, sí, ¿no? Que se dilatan las mejores cosas.
Además, por cuestiones.
Por rencillas.
Sí, familiares.
No tiene ningún sentido a veces. Nicolás, gracias por haber estado en los estudios de la Radio Pública.
A ustedes, muchas gracias.
Nicolás Rainone en Pública y Popular se presenta esta noche en La Maroma a partir de las 21:30, Cantina Nacional y Cultural.
Radio Nacional Santa Rosa. AM 730.